que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Uno de los dilemas de la mayoría de los seres humanos es que no conocemos a Dios, y este desconocimiento viene a ser la razón final de todos nuestros males, problemas, infelicidades, sufrimientos y muerte. Este verdadero Dios y creador de todo lo que existe se describe a sí mismo en las Sagradas Escrituras, pero allí Él mismo dice que también lo podemos conocer al conocer su creación, tal como lo dice en el Salmo 19:1, donde podemos leer: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Si tú quieres aprender más acerca del verdadero Dios, creador y salvador, por medio del conocimiento de su creación, te invitamos a escuchar con mucha atención este segmento titulado Maravillas y misterios de la creación, donde el doctor en biología Gerald Bimeister expone los detalles de lo que nosotros llamamos la naturaleza, y que para la mayoría de nosotros esos detalles pasan desapercibidos. Por ahora, presta toda tu atención y viaja con nosotros conociendo a Dios por las obras de sus manos.
Muy estimados, quien les habla, Gerald Bimeister, les invita a que me acompañen para considerar juntos las maravillas y misterios de la creación. Sigamos hoy con nuestro estudio de las hormigas. Existe un tipo de hormigas llamadas hormigas tejedoras porque unen hojas de árboles para hacer su nido. Una colonia puede ocupar un árbol o varios árboles adyacentes. Ellas cosen las hojas entre sí con la seda que producen sus larvas inmaduras. Las hormigas adultas toman sus larvas de la manera como una costurera pasa la aguja cuando cose. Hay otras hormigas que atacan nidos de hormigas de diferente especie y las matan, pero dejan vivas las larvas, las cuales son llevadas a sus nidos para que realicen toda clase de labores. Trabajan verdaderamente como esclavas. Las casi 200 especies de hormigas cortadoras de hojas se encuentran exclusivamente en los trópicos de América. Proporcionan un espectáculo inolvidable. Los pedacitos de hojas las llevan como si fuera un quitasol. Sus nidos pueden tener hasta un millar de entradas. Las hojas son llevadas a sus nidos, que son unas galerías y cámaras subterráneas que pueden llegar a tener unos 10 metros de diámetro y unos 30 centímetros de alto. Allí, en ese mundo subterráneo, depositan su carga y otras hormigas más pequeñas continúan el proceso, cortando los pedacitos de hojas en fragmentos más pequeños. Los raspan y mastican, mezclándolos con su saliva y depositándolos en un jardín de hongos subterráneos. Los hongos son cultivados y alimentados por las hormigas, y los hongos producen suficientes sustancias nutritivas como para alimentar toda la colonia. ¡Qué extraordinario! ¿No les parece? Muchas hormigas son herbívoras. Comen savia, néctar y semillas en vez de hongos. Ciertas plantas producen semillas que tienen un apéndice aceitoso conocido como elaiosoma. Varias especies de hormigas usan el elaiosoma para alimentar a sus larvas. Luego, la semilla es sacada al exterior de la galería donde serán dispersadas y germinarán. Las semillas pueden ser no más grandes que sus abdómenes. Otras hormigas son carnívoras. Se alimentan de la carne de cuerpos muertos o vivos. En mi vida profesional he utilizado un método muy efectivo para limpiar las conchas de caracoles. Dejarlas junto a la entrada de un hormiguero o en el sendero de las hormigas. Ellas se encargan de dejarlas totalmente limpias y libres de olores. Las llamadas hormigas perro cazan sus presas. La hormiga se queda quieta esperando su víctima. Luego salta sobre la presa, la sujeta con sus mandíbulas y clava el aguijón. La desgarra en pedacitos y da de comer a las larvas. Hay hormigas que se alimentan de secreciones de otros insectos y aún de los excrementos de los áfidos, mejor conocidos como pulgones. Si usted tiene rosas en su jardín, es posible que encuentre pulgones. Se alimentan del jugo que extraen de los tallos, de los botones florales y de las hojas de rosas que son tiernas. Observe una planta y podrá ver hormigas subiendo y bajando por el tallo principal. ¿Qué las atrae? Justamente la secreción dulce que sale de los cuerpos de los pulgones, fuente principal de su alimento. Es conveniente también señalar que esa secreción puede ser almacenada en el cuerpo de hormigas dentro de la colonia, haciendo que el abdomen de ellas esté muy agrandado como un globo. A estas hormigas se las llama hormigas odre o conservadoras de miel. Dichas hormigas pasan sus vidas colgando de los techos de las cámaras del nido. Las hormigas omnívoras comen todo lo que les sirva de alimento. alas de grillos, hormigas rivales, colémbolos, etc. Los colémbolos son insectos no más grandes que 3 a 6 milímetros. Viven bajo la corteza de árboles, en hojas y ramas en descomposición, en hongos o en la tierra húmeda. Cuando se los molesta, saltan. Y cuídese, que las hormigas pueden entrar a su cocina o al comedor y comenzar a llevarse los alimentos que no guardó en el refrigerador. Y no se le ocurra dejar algo de comida en su velador o en su cama. Las hormigas van a descubrirla. Para atacar o defenderse, todas las hormigas pueden morder o utilizar su aguijón, el cual no es otra cosa que un ovopositor modificado. Sin embargo, hay familias de hormigas que no poseen aguijón. Algunas hormigas eliminan malos olores por el ano. También producen ciertas secreciones que sirven para alarmar a la colonia. Otras para marcar el sendero donde han encontrado alimento. De esta forma, las hormigas de su hormiguero pueden llegar a la fuente de alimento. Otras secreciones parecen servir en la determinación de las castas. Las hormigas saben, entre paréntesis, que hay que cuidar a los recién nacidos, que hace falta comida, que debe atenderse a la reina, que hay que hacer trabajos de reparación en el nido. ¿Pero cómo? Las hormigas simplemente inician el trabajo con el ejemplo, el cual estimula a la nueva generación de hormigas a hacer lo mismo. Las hormigas dan muestra de poseer memoria, capacidad de aprendizaje y tienen la facultad de corregir errores. La sabiduría no está en la hormiga, sino en aquel Dios creador, infinitamente sabio, que hizo a la hormiga con los instintos que le permiten vivir y sostenerse en su medio natural. Antes de dejar este estudio de las abejas y las hormigas, deseo mencionar que existen insectos que afectan negativamente la economía de una región, de un país o del mundo entero. Hay insectos que transmiten enfermedades. Mosquitos transmiten la malaria y la fiebre amarilla. Ellos son los prototipos de la bomba aspirante, pues saben muy bien cómo chupar. La enfermedad del sueño en África es transmitida por la mosca tsetse. La enfermedad de Chagas, muy común en Brasil y otros países latinoamericanos, entre ellos Chile, es transmitida por la vinchuca. La peste bubónica la transmiten las pulgas. Algunos insectos son molestos. La mosca comienza a servirse nuestra comida antes de que nos sentemos a la mesa. Desgraciadamente, en sus patas puede transportar agentes contaminantes que producirán diarrea, cólera y otras enfermedades. Los tábanos saben picar muy bien. Con mi esposa estábamos en Ruanda, paseando en auto por un parque. No se permitía caminar allí. Hacía calor. Fue una mala idea bajar los vidrios para refrescarnos, pues en segundos estaban los tábanos con nosotros, paseando y picándonos mientras el sudor corría de nuestros cuerpos. Se nos cambió el objetivo de ver animales y plantas por el de salir del valle lo más rápido posible. Las cucarachas son insectos abundantes en zonas tropicales y subtropicales. Se esconden preferentemente donde hay alimentos, ensuciando con sus excrementos por todos lados. Las picaduras de abejas, avispas y abejorros son muy peligrosas para ciertas personas alérgicas. También hay orugas espinudas, cuya clavada es muy dolorosa. Hablar de un plantío de papas es, para mí, recordar el pilme. No pica ni muerde, pero produce un líquido que en contacto con la piel se forma una ampolla muy irritante. Otro insecto que no aprecio es la tijereta, pues es difícil de eliminar y se esconde aún en las más finas hendiduras. Asimismo, destruye mucha fruta, sean duraznos, nísperos, frambuesas u otros. Entre los insectos parásitos tenemos la pulga, que fuera de sentir su picadura no pasa nada más. Sin embargo, hay pulgas que parasitan tanto al hombre como a los animales. Una de ellas es el pique, llamado también nigua, chique o bicho bopé. Se encuentra en toda la América intertropical y no tiene más de un milímetro de largo. La hembra, una vez fecundada, se hunde en la piel y a medida que se desarrollan los huevos, su abdomen comienza a crecer hasta unos 3 milímetros. Su lugar preferido es debajo de las uñas de los pies. En el ganado vacuno se instala cerca de las pezuñas. Tuve la triste experiencia de sufrir el ataque de esa pulga al visitar una lechería que en ese momento una persona juntaba el guano seco de las vacas. Sobre cada montoncito de guano se veía algo así como cuando se abre una botella de bebidas en la cual suben burbujas de anhídrido carbónico y al llegar a la superficie se revientan y se ve como agua que hierve. En este caso, lo que hervía eran los miles de piques que saltaban en el montón. Parecía que estaban de fiesta. Y no nos olvidemos de los piojos. Piojo de la cabeza y el piojo de los vestidos. Es de maravillarse cuán bien se sujetan en los pelos y ropa. En las escuelas constituyen una plaga muy difícil de eliminar. En una ocasión estuve de paseo en un campo y mientras caminaba en un bosque de pinos llegué a orillas de un canal de regadío. Allí estaba un vagabundo. Se había sacado parte de su ropa, no para bañarse, no. Estaba sacando los piojos de su ropa y tirándolos al agua. Escena que no he olvidado en más de 50 años. En zonas tropicales las ovejas son atacadas por una mosca cuyas larvas se desarrollan en las fosas nasales de la oveja, trayendo mucha molestia a ellas y debilitándolas. Otros insectos, especialmente los gorgojos, coleópteros de la harina, brucos, polillas y otros, hacen estragos en cereales, frijoles, nueces y quesos almacenados. Las termitas son especialistas en carcomer casas de madera, las que finalmente colapsan. Cuando viví en Jamaica, unas larvas hicieron túneles en algunos libros de mi biblioteca. No buscaban leer, sino alimentarse del papel de los libros. Dios hizo la naturaleza perfecta. Cuando salió de sus manos, era todo armonía. Pero como Jesús mismo lo señaló, un enemigo se encargó de alterarla y nosotros vemos los resultados. Pero tiene un límite. Y muy pronto, nos dice la Biblia, habrá una hermosa y armoniosa creación como la original. Preparémonos para encontrarnos con toda la naturaleza perfecta como fue al crearla.
Sean todos muy bienvenidos, amigos y amigas. Una de las preguntas, tal vez, que en algún momento habrás pensado es: ¿por qué debo tener una relación con Dios? El hombre necesita la relación con Dios para ser él mismo. La vida interior, la oración, en el mejor sentido de la palabra, humaniza. Un ejemplo de relación con Dios fue Enoc, el cual caminó con Dios y su ejemplo de fe perdura hasta nuestros días. ¿Quieres saber más acerca de este tema? Entonces quédate aquí en Libertad sin Límites.
He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin Límites, con Joel Flores.
Y como en el comienzo del programa decíamos y hablábamos acerca de Enoc, un ejemplo de fe, y ya queremos comenzar para introducirnos al tema del día de hoy.
La vida nos demanda una serie de actividades que muchas veces nos generan preocupaciones. Trabajo, estudio, hijos, cuidados en la casa, y la lista no para. ¿Y cómo hacemos para poder equilibrar todo? Muchas veces estresados. La Organización Mundial de la Salud constató que la crisis de estrés alcanza el 90% de la población mundial. Cuando estamos estresados, nuestro cuerpo entiende que está sufriendo algún ataque y que necesita luchar o huir. Con esta situación, el cuerpo libera una serie de sustancias químicas. En algunas ocasiones, el estrés puede ser positivo. Al final de cuentas, es una fuerza que nos impulsa a actuar en determinadas situaciones, como por ejemplo una entrevista de trabajo o una presentación en público. Pero estar expuestos a estas reacciones por periodos prolongados no es nada bueno. El estrés excesivo puede estar relacionado o desenvuelto a enfermedades como hipertensión, diabetes, depresión y hasta cáncer. Ahora tú puedes estar pensando, ¿cómo no podemos estresarnos con tantas exigencias que el mundo actual nos impone? Realmente los desafíos diarios son muchos. Pero para prevenir una crisis de estrés, es preciso colocar límites en las demandas que precisamos atender, sea en nuestro hogar o en el trabajo. Una vida saludable física y mentalmente puede ayudarnos a enfrentar el estrés diario. Y la oración también es un buen remedio. Estudios comprueban que la oración puede ser terapéutica, ya que cuando oramos dejamos nuestras cargas y confiamos en que Dios nos va a ayudar. Hay diversos estudios científicos mostrando los efectos de la fe sobre la salud física y mental. Una de las personas que vivenció los beneficios de una vida de fe fue Enoc. La Biblia relata que Enoc anduvo y caminó con Dios. ¿Pero qué sería andar con Dios? ¿Y esta actitud qué nos puede enseñar?
Y es increíble cómo la fe puede ayudarnos a enfrentar los problemas del día a día. Pastor Joel, ¿cómo está? Bienvenido. Y este
Muchas
tema de
gracias.
La fe, qué lindo poder tener en cuenta que nos puede ayudar a enfrentar los problemas.
Sin duda, Denise, el capítulo 11 de Hebreos, que estamos siguiendo una secuencia en estos programas, nos enseña que hombres comunes, como todos nosotros, pueden desarrollar una relación muy íntima con Dios. Y ellos nos enseñan cómo tuvieron nuestros mismos problemas y aún mayores. Enfrentaron las mismas adversidades y aún mayores. Pero ellos nos enseñan que es posible, por medio de la fe, superar cualquier problema, vencer cualquier obstáculo, porque la fe es mayor que cualquier dificultad en la vida. Y es impresionante, de la relación con Dios depende la fortaleza que podamos tener en la angustia.
Exactamente, y el programa pasado hablábamos de la fe enorme de Abel, y en este caso vamos a hablar de la fe que tuvo Enoc. Dice que él caminó con Dios. Y pastor, ¿será que esto debería ser un objetivo en nuestras vidas? Decir, decido caminar con Dios.
A comienzo de año siempre nos colocamos metas para el desarrollo, para el año, ¿no? Y yo considero que la principal meta al llegar al primero de enero debe ser, quiero caminar este año con Dios. Y al finalizar el año, nosotros debemos evaluar cuánto caminé con Dios. Y no debe ser la meta de cada año, debe ser la meta de cada día. Cuando uno despierta, puede decir, hoy, es hoy, hoy quiero caminar con Dios. Y cada día renovar esa promesa. Esa es la única manera de poder perseverar caminando con Dios siempre.
Enfrentando los problemas del día a día, pastor. El tiempo es suyo porque queremos aprender a hacer.
Gracias, Denise. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Y gracias a ti que estás allí del otro lado. Me alegra poder saludarte, abrazarte allí en el lugar donde estás. Estás escuchando por la radio. Un grande abrazo, nuestro cariño para ti. Y ya sabes que siempre oramos por ti. Y que juntos siempre podamos prepararnos para una eternidad con Jesús. Y como siempre acostumbro decir que la verdad nos da libertad y nos prepara para la eternidad, eso significa que cada vez que abrimos la palabra de Dios encontramos libertad. Esa cárcel, esa prisión en la cual todos nosotros a veces entramos, puede ser angustia, puede ser vicios, puede ser crisis, puede ser culpa, en fin, cada uno tiene una prisión del cual ser libre. Mas la palabra de Dios tiene poder. Y tiene poder para transformar el corazón, tiene poder para ver grandes milagros en la vida. Pero me encanta porque el poder de la palabra de Dios va más allá de eso. Tiene poder para abrir camino delante de nuestros ojos y poder encontrar el único camino, la única verdad y la vida que es Cristo Jesús. Una vez más, nuestro cariño y abrazo para ti. Vamos a hablar acerca de otro personaje bíblico llamado Enoc. Hebreos capítulo 11. Abre tu Biblia allí donde tú estás. Hebreos capítulo 11, versículo 5. La continuación de esta lista de héroes de fe. Y dice así el verso 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Wow, ¿sabes que este texto es muy corto? Y es interesante porque en un solo versículo, con pocas palabras, se puede describir toda una vida. Me llama la atención que cuando alguien nos pregunta nuestra hoja de vida, a menudo nosotros colocamos muchas acciones, ¿verdad? ¿Qué cosas es lo que hemos hecho, qué hemos logrado, qué hemos conquistado en la vida, qué títulos tenemos, qué grandes logros hemos alcanzado, qué metas tenemos en la vida? Nos encanta colocar eso en nuestra hoja de vida. Mas yo no vi una hoja de vida tan simple y una hoja de vida tan profunda que pueda traer tantas enseñanzas para nuestra vida. Y en esa hoja de vida, si hay que resumir toda una vida de un hombre llamado Enoc, es así. Y él caminó con Dios. Y se acabó la historia. ¿Cómo me encantaría que un día en mi tumba se pueda colocar el siguiente epitafio? Si es que Cristo aún no vuelve, porque yo sueño ver a Jesús muy pronto. Pero si la muerte me sorprende antes, a mí me encantaría un epitafio así. Caminó con Dios. Andó con Dios. No existe mayor elogio que eso. No existe mayor hoja de vida que esa. Caminó con Dios. Tú sabes que el nombre de Enoc aparece solamente 3 veces en toda la Biblia. La primera vez aparece en Génesis capítulo 5. La segunda vez aparece en el libro de Hebreos capítulo 11. Y la tercera vez aparece en el libro de Judas, que es un libro antes del libro de Apocalipsis, el penúltimo libro de la Biblia. Judas, versículo 14, aparece por tercera vez el libro de Enoc. Y yo quiero que juntos podamos analizar algunos detalles importantes de este gran hombre. Porque aunque no tiene muchas cosas que explicarnos, ni títulos que mostrar en la vida, él se ganó el mayor título. Caminó con Dios. Porque no existe mayor conquista en la vida, no existe mayor meta en la vida que aprender a caminar con Dios. Para eso vamos al libro de Génesis capítulo 5. Y Génesis capítulo 5, versículo 21 hasta el versículo 24, me trae una revelación importantísima acerca de Enoc. Dice así el versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y allí el versículo 22 dice, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y una vez más se repite, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. Si te das cuenta, en el libro de Génesis tampoco encontramos muchas cosas acerca de su vida. Pero sí encontramos algunos elementos aquí importantes. Y una de las cosas que me llama la atención, por lo menos del capítulo 5 del libro de Génesis, es lo siguiente. Es que el capítulo 5 está lleno de nombres. Resulta que el capítulo 5 es un capítulo de genealogía. Y allí donde dice, él fue hijo de tal, y él fue padre de tal, y tuvo hijos, tuvo hijas, y el árbol genealógico continúa. Hablando acerca de la descendencia de las primeras generaciones, contando o comenzando con Adán. Sin embargo, esa lista de nombres es interrumpida por una historia que es relevante, que es diferente. ¿Y qué cosa hace diferente para que pueda dedicar unos 4 versículos en un capítulo de genealogías? Esto me llamó poderosamente la atención. Lo que hace diferente es que todos los otros nombres que se cuentan en Génesis nacieron, crecieron, vivieron y murieron, menos uno. La línea de la muerte fue interrumpida por un hombre que aprendió a caminar con Dios, porque no murió. Todos los otros nombres que aparecen nacieron, crecieron, vivieron y murieron, menos uno, Enoc. Él no murió, dice, caminó con Dios. Y en esta expresión de caminar con Dios, me revela dos cosas interesantes para mi vida. Número uno, el camino de felicidad y el camino de eternidad. Voy a repetir porque estas dos cosas son muy interesantes. Caminar con Dios revela dos cosas importantes en mi vida. Lo primero, el camino de felicidad, y lo segundo es el camino de eternidad. ¡Wow! Camino de felicidad y camino de eternidad. ¿Y qué significa caminar con Dios? Ya sabes que caminar es una de las actividades físicas más recomendables para evitar enfermedades, para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Caminar nos hace bien para la salud. Caminar es extraordinario. Así como es extraordinario para la salud física, caminar con Dios representa bienestar espiritual, felicidad y salvación. O sea, esta actividad ahora trasladado a la vida espiritual es tan importante, tan relevante. Pero ahí viene la pregunta. Yo sé cómo es caminar físicamente. Yo me pongo un buzo, me pongo un short, me pongo una camiseta y salgo a caminar. Yo sé en qué consiste esa caminata. Pero ¿qué significa caminar con Dios? Muy bien. Esa es una pregunta muy importante. Y hoy quiero que juntos podamos analizar por qué esto es tan importante para la vida, es vital en la vida. Esto es de vida o muerte, entonces vamos al libro de Amós. Amós capítulo 3, versículo 3. Amós es un libro muy pequeño que está en el Antiguo Testamento. Sin embargo, allí me trae una revelación importantísima este profeta y dice así. ¿Caminarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? A la verdad, lo que presenta él es apenas una pregunta. Pero con esa pregunta también está presentando una afirmación. ¿Y cuál afirmación? Nadie puede caminar al lado de alguien que siempre esté en desacuerdo. Tiene que haber un acuerdo. Tiene que haber armonía. Es por eso que nosotros a veces evitamos caminar con algunas personas y nos gusta caminar con otras. ¿Por qué razón? Por ese vínculo, por esa armonía, porque hay cosas que concuerdan. Y lo que está diciendo aquí es, tú no puedes caminar con Dios si no estuvieras de acuerdo a su voluntad. Por eso es que las personas se resisten a caminar con Dios, porque no están de acuerdo a la voluntad expresada en su palabra. Por eso es que la gente quiere cualquier cosa menos caminar con Dios. Porque caminar con Dios significa someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Caminar con Dios significa, yo no voy a hacer más lo que yo quiero, yo voy a hacer lo que tú quieres para mi vida. Eso es lo que significa aquí caminar con Dios. Agradar a Dios
y no agradarme, ni siquiera a mí mismo, ni agradar a la sociedad. Mira, no creas que no vivió en una sociedad perfecta. No. La sociedad en la cual vivía ya era corrupta, ya era perversa, ya era inmoral, ya era todo lo que hoy podemos ver. Ahora, hay dos maneras de poder comportarse o de poder vivir en cualquier generación, en cualquier sociedad. O tú caminas con ella o caminas en contra de ella. Y aquí Enoc decidió, porque todo comienza con una decisión. La decisión de poder agradar a Dios. Y esa decisión se toma por fe. Por eso dice que por la fe, él caminó con Dios. A mí me encanta esa expresión de andar con Dios, caminar con Dios. Aquellos que son casados, estoy hablando para matrimonios, me va a entender perfectamente lo que voy a decir ahora. A la semana de casados, tú vas a encontrar que hay muchas diferencias que en el noviazgo tú no descubriste. Preferencias, gustos, colores, comidas. A uno le gusta una cosa, al otro le gusta otra cosa, ¿verdad? A uno le gusta el color azul, al otro le gusta el amarillo. A uno le gusta el verde, al otro el blanco. Van para comprar, a uno le gusta papa, al otro le gusta banana. En fin, hay diferencias. Pero si te das cuenta, cuando va pasando el tiempo, esas diferencias cada vez son menos. Porque lo que no le gustaba al comienzo a uno comienza a gustarle a través del tiempo. ¿Cuál la razón? Porque comienzas a caminar, comienzas a convivir, comienzas a vivir. Y de pronto los gustos de la otra persona llegan a ser tus gustos. Empiezas a hablar algunas frases que la otra persona hablaba. ¿Por qué? Eso es la convivencia. Por eso me encanta esa expresión de caminar con Dios. Porque cuando caminas con Dios, los gustos de Dios se transforman en los tuyos. Obedecer se convierte en placer, ya no en una carga. Porque tu vida cambia. Y en la medida que cambia tu vida, porque caminas con Dios, entonces Dios dice azul y tú no dices, no, es celeste, bebé. No, dice azul, es azul. Porque el ser humano está acostumbrado a discutir a Dios. El ser humano está acostumbrado incluso a pensar que es más sabio que Dios. Dios dice, esto es negro. El ser humano no dice, pero puede ser gris. Ah, porque todavía no caminas con Dios. Cuando caminas con Dios, aceptas su palabra, cómo está, aceptas su voluntad sin discutir. ¿Por qué? Porque tú quieres agradar a Dios. No agradas a un líder, a una iglesia, a un pastor. Agradas a Dios a través de su palabra. Su palabra es colocada en tu corazón y tú comienzas a hacer su voluntad. Comienzas a caminar con Dios. Tus gustos van cambiando, tu carácter va cambiando, tu vida va cambiando. Es imposible estar en contacto con algo o con alguien y que tú no puedas cambiar. Aquellas personas que en el mercado están en contacto allí con la venta de pescados, por ejemplo. Sabes que el pescado tiene un olor muy particular. Aquel que esté en contacto con el pescado durante todo el día podrá lavarse las manos, podrá colocarse jabón, podrá colocarse perfume, pero allí en el fondo está el olor de pescado. Ahora te voy a trasladar ese ejemplo para nuestra vida. Cuando tú pasas tiempo con Dios, la fragancia del amor de Dios va a trasladarse a tu vida. La gente se va a dar cuenta. Es una fragancia diferente. Fragancia de amor, de bondad, fragancia de obediencia. ¿Por qué? Porque es imposible que tú camines con Dios y sigas siempre haciendo tus propios gustos. Tu vida comienza a cambiar porque la acción de poder caminar con Dios hace que tú puedas amar a Dios. Y el amor de Dios, cuando es colocado en tu corazón, empieza a agradar a Dios. Por eso dice que Él dio testimonio de haber agradado a Dios. Claro, porque caminó con Dios. ¿Te parece que este es uno de los mayores desafíos? Ahora yo voy a hacer una pregunta más interesante. ¿Esto es posible para nosotros hoy? Lo es. Porque Enoc era un hombre común como todos. Claro que él tenía nuestra naturaleza pecaminosa. Claro que él tenía sus inclinaciones pecaminosas. Claro que Enoc, cuando vemos, este es un hombre como todos. Pero ¿cómo consiguió? Hay un texto que a mí me encanta, de un libro extraordinario,
llamado Eventos Finales, que dice lo siguiente: Enoc educó su mente para andar siempre en la presencia de Dios. Y esa es la parte que más me toca. ¿Sabes por qué? Porque los seres humanos estamos acostumbrados a pasar momentos con Dios. Te voy a hacer un ejemplo. Siempre nos enseñan y enseñamos, obviamente, ¿no? Hay que tener comunión con Dios, pero ¿en qué momento? La primera hora de cada mañana. Tú te vas, oras, abres la Biblia, escuchas la voz de Dios, hablas con Él, y de ahí como que le dices: Señor, hasta aquí llegué contigo, de aquí voy a hacer mi vida, y se acabó. No, no, no. Eso no significa andar con Dios. Andar con Dios significa comenzar el día con Dios, continuar el día con Dios y terminar el día con Dios. ¿Cómo se logra eso? De una sola manera: educar la mente. Entonces te pregunto, ¿cómo alimentas tu mente? La mente tiene que ser educada y tiene que ser alimentada con la palabra de Dios. Y cuando tú vives para agradar a Dios, tú estás en conexión online las 24 horas del día. ¿Qué significa eso? Mientras estás barriendo, tú estás en tu mente hablando con Dios. Estás en la oficina, estás en tu mente hablando con Dios. Estás en un lugar secreto, en un lugar oculto. Tú estás, cuando nadie te ve, tú crees y sabes que estás en la presencia de Dios. Entonces, cuando tú te educas para vivir en la presencia de Dios, agradas a Dios y caminas con Dios. Entonces yo te desafío a partir de hoy a caminar con Dios. Mientras vas en el ómnibus al trabajo, mientras vas en el auto, mientras estás trabajando, estás en el campo, en la ciudad, estás en la oficina, estás en el negocio, camina con Dios, que tu mente puede estar educada para hablar con Dios constantemente. A eso se refería el apóstol Pablo en Romanos 12:1, cuando él decía: renueven su mente para que puedan vivir siempre en la presencia de Dios. Por eso Santiago 4:4 dice que aquel que quiere ser amigo de Dios tiene que tornarse enemigo del mundo, porque si es amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y cuando voy al libro de Judas, versículo 14, dice que Enoc profetizó acerca de la venida de Jesús. Eso significa que Enoc también era un predicador. Aquí profetizar significa predicar. Y finalmente su vida era un reflejo del amor de Dios. Quiero decirte una cosa. ¿Sabes cuál es la propuesta del Evangelio? ¿Sabes qué cosa es lo que Dios quiere de ti? Lo que Dios pide de ti es restaurar su imagen en tu vida. Escúchame una cosa, que esta es la parte más importante. Nuestra naturaleza está enferma por el pecado. Todos necesitamos de una transformación. Y en la medida que caminamos con Dios, Dios va cambiando nuestra vida. Va llenando nuestro vacío, va curando nuestras heridas, va haciendo todo. Pero lo más lindo es que Él va colocando su carácter en nuestra vida. Entonces nuestra naturaleza quebrada por el pecado empieza a ser restaurada por su amor, restaurada por su poder. Y cómo me encanta la propuesta que Dios tiene. Jesús en Mateo 11, versículo 28, dice así: ven a mí, yo te voy a dar descanso, pero te voy a hacer una invitación. Y la invitación de Jesús es el siguiente: camina conmigo. Caminemos juntos. Lleva mi yugo. ¿Por qué mi yugo? Porque quiero caminar a tu lado. Quiero que tú no te alejes. Quiero que estés siempre junto a mí. Entonces yo te pregunto hoy, ¿con quién estás caminando? ¿Alguien está caminando con cerveza? ¿Estás caminando con el cigarrito? ¿Estás caminando con un vicio? Estás caminando con el pecado, estás caminando con Satanás, estás caminando con cualquier cosa que te está destruyendo, menos con Dios. Hoy te desafío a andar con Dios. Que tu máxima meta sea: si no puedo vivir 300 años en la presencia de Dios, yo voy a perseverar para por lo menos 300 días o 365 días estar en la presencia de Dios. Y cada día cuando te levantas, tú puedes decir: hoy voy a caminar con Dios. Y camina con Dios. Y al día siguiente: hoy voy a caminar con Dios. Y al finalizar el año puedes decir: 365 días caminé con Dios. Y que cada día pueda ser renovada tu meta. Y tu vida va a cambiar. Tus vacíos van a ser llenados. Tú vas a ser feliz. Aquel que aprende a caminar aquí en la tierra con Jesús caminará con Cristo por la eternidad. Gloria a Dios por eso. Es una de las mayores cosas que yo encuentro aquí. Y eso me enseña que aunque mis pies estén en la tierra, mis ojos están en el cielo. Mi corazón está en el cielo y Cristo es la mayor realidad en la vida. Yo quiero caminar con Dios. Ese es mi mayor sueño cada día.
Esa es mi mayor meta. Y yo hoy te desafío por medio de la fe a caminar haciendo la voluntad de Dios. Deja de caminar con el vicio. Deja de caminar con la droga. Deja de caminar con las cosas que están destruyendo. Comienza a caminar con Dios porque Él va a llenar tu corazón de esperanza. El libro de Oseas capítulo 11, versículo 3, un texto que tanto me encanta. Porque allí dice, yo te enseño a caminar. Así como un niñito se agarra del brazo del papá y mientras esté agarrado, no cae porque está agarrado del brazo. Camina del brazo de Jesús. No vas a caer. Te vas a evitar grandes heridas en la vida. Y vas a descubrir el camino de felicidad y el camino de eternidad. ¿Tú quieres caminar con Cristo? Levanta la mano donde estás. ¿Quieres caminar con Jesús? Amén. Yo quiero orar contigo. Querido Dios, acepta nuestra entrega. Tú que conoces nuestro deseo, queremos caminar con Cristo. Queremos que Jesús sea la mayor realidad en nuestra vida. Al amanecer y al anochecer podamos caminar contigo. Que tú puedas transformar nuestra vida, nuestro corazón. Cada día pueda ser entregado a ti y tú puedas restaurar tu imagen en nosotros. Para que al final de nuestros días, después de haber caminado contigo, terminemos en el mismo destino que tuvo Enoch, en el cielo, por la eternidad, caminando contigo. Danos tu bendición. Abrázanos con tus promesas en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Yo te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día. Vamos a continuar aprendiendo sobre Dios y su palabra. Recuerda que la verdad te da libertad, te prepara para la eternidad. Gracias por acompañarme en este programa.
Verdad, ya no vivo yo. Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás este y otros programas anteriores a tu disposición. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por Internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas
puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Celestial, Lord.